ha tenido a bien pegarse un viajito para ir a un congreso maravilloso que se está celebrando en estos días en Sevilla, mi ciudad natal, donde está compartiendo espacio con reconocidos sociólogos. Don Rafael Cañadilla, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad que sí, reconocidos y prestigiosos sociólogos que están poniendo en el debate, ¿no? Temas muy importantes como la sociedad digital y temas pues de toda índole. Hay un congreso, el 15 congreso de español de sociología, y aquí pues se han juntado 1.600 personas, 1.600 inscritos y 43 grupos de trabajo y más de 200 comunicaciones que estamos intentando, digamos, compartir y ponerte en debate también, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que se está tratando en un congreso de politólogos y sociólogos con presencias tan importantes como el antiguo director del CIS y el actual director del CIS, que están allí los dos? ¿Se llevan bien?
Yo creo que sí, bueno, los dos son Félix, ¿eh? Félix Requena y otro es Félix Tesano. Por lo menos tienen como un parte del nombre, ¿no? Y yo creo que no ha habido tampoco, entre compañeros y entre sociólogos, yo creo que tampoco hay muchas tensiones, porque en definitiva cuando de lo que se trata es hablar de la sociedad, siempre cada uno desde un punto de vista o desde una perspectiva lo que intenta es aportar para mejorar, ¿no? Y no existe la tensión política que podría existir en otro contexto más partidista, ¿no?
Bueno, está siendo positiva tu participación en este congreso. ¿Nos vas a traer información que compartir con nuestros oyentes moderna y actualizada?
Sí, además, fíjate que estoy contento porque este congreso en concreto habla o estamos intentando poner en cuestión todo lo que es la sociedad digital, ¿no? Y la sociedad de la inteligencia artificial, la sociedad que puede ser disruptiva, ¿no? Y había un cierto o una cierta preocupación o un cierto miedo en que esta sociedad que viene, que está ahí a las puertas ya y que nos está tocando en muchos aspectos, pueda ser cáustica en el sentido de que se pierdan muchos puestos de trabajo, de que haya que replantearse el tema de la jornada laboral, haya que replantearse los métodos, los procesos, etcétera, ¿no? Y la esperanza, es decir, ya puesto en situación e incluso en correlación con otros países que ya están avanzando más en este terreno, es que realmente es un proceso de adaptación y forma parte de un proceso que ya se inició con la revolución industrial, ¿no? Y llega hasta ahora, va a llegar hasta los años 50 del siglo XXI. Y este proceso pues es adaptativo, no es un proceso disruptivo. Y todas las herramientas que están llegando y todas las cosas que están nos están sirviendo para hacer las cosas más rápidas o hacerlas incluso con unos contextos más amplios, realmente casi que van a dar más trabajo. O sea que en ese sentido yo creo que
la inteligencia artificial no va a eliminar a los sociólogos, ¿no?
Pero no solamente a los sociólogos, sino a nadie. Es decir, el quid de la cuestión va a estar en que la mayoría de las profesiones se tendrán que adaptar, tendrán que incorporar estas herramientas y que en el proceso se va a necesitar mucha gente de que para que dé formación, para que instruya, para que de alguna u otra forma alimente el nuevo halo de la inteligencia artificial, que tampoco va a ser tan, ¿cómo te diría?, tan rupturista, y sin embargo va a generar mucha más información, vamos a tener mejores datos para poder evaluar las políticas públicas y las políticas sociales con más objetividad, y a la vez en muchas profesiones lo que va a tener una concatenación de herramientas y de ayudas que o van a, nos van a ser en general mucho más útiles. O sea, el mensaje, esto no es que haya que crear una sociedad nueva, sino que tendremos que seguir, como siempre hemos hecho, en ya en una cuestión con natural del ser humano, adaptándonos a este nuevo, esta nueva circunstancia y estas nuevas herramientas de la sociedad digital, ¿no?
Bueno, en esas 43 grupos de trabajo, ¿estás trabajando tú en alguno en concreto o estás en todo?
Bueno, estoy en el de trabajo y en el de turismo. Y ayer mismo estuvimos viendo algunos casos ya relacionados también con el tema algunas acciones que se han hecho en distintas y estudios que se han hecho en distintas localidades de España, porque en algunas zonas existe lo de la turismofobia y en otras no. O sea que, ¿por qué Sevilla con 900.000 habitantes y 6 millones de turistas no hay turismofobia? Y si la hay en Barcelona o la está empezando a ver en Canarias. Y bueno, esos son, digamos, puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Y que nos hacen reflexionar de por qué en un sitio sí y por qué en un sitio no. ¿Y quién eleva el discurso? ¿Quién está detrás de ese discurso que se da con mucha más fuerza y con mucha más irascibilidad en unos sitios y en otros no, ¿no? Entonces, bueno, hay lecturas muy interesantes en ese sentido. También analizando la capacidad de carga que tienen ciertas zonas y que no se han limitado en España en ningún sentido, y que posiblemente sería interesante también evaluar, ¿no? Y luego, en cuanto al tema del trabajo, la utilidad de la formación profesional dual, ¿no? Que es un tema que ha preocupado siempre a muchos gobiernos, pero que no termina de cuajar en España, y que, a diferencia de otros países como Italia o como Alemania, sí que han tenido, ya no solamente una tradición, sino unos fundamentos completamente diferentes en cuanto a su percepción por parte de la ciudadanía y en cuanto a su desarrollo, para que realmente salgan profesionales de la formación profesional mucho más cualificados y sobre todo más reconocidos de los que hoy salen, ¿no?
Formación profesional para atender las necesidades de trabajo y turismofobia como amenaza a nuestro PIB en Canarias, casi el 40%, aunque en España no llega al 15%, estamos hablando del 12%, pero vamos, motores de la economía española y fundamentalmente economía canaria. Escúchame una cosa.
Sí, no, y luego, ya te he dicho, hay mucho. Yo ayer en concreto, el miércoles, perdona, descifrando el impacto para evaluar lo que son el efecto de las políticas públicas. También tuvimos un taller ahí de casi 6 horas relacionado con el tema ese, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque podemos parametrizar o crear una especie de matriz para entender cómo se tiene que evaluar una política pública, ¿no?
Bueno, y otra cosa, se está tratando el porqué y hacia dónde vamos a llegar de la emergente ultraderecha en Europa y en el mundo occidental.
Sí, efectivamente. Hoy, de hecho, ahora dentro de un ratito empieza un simposio que habla de eso, de los populismos, la polarización y la posverdad, ¿no? Y por qué se está dando esa tendencia, ¿no? Este en concreto lo lleva José Manuel Robles, que es de la Universidad Complutense de Madrid, y Belén Casamás, con Joao Ferrer y Ana María Córdoba, Marco Damiani. O sea que va a ser bastante interesante porque vienen de la Universidad de Perugia, de Sabana, de Río Grande, de México, de Lisboa. O sea que son personas muy que ya han visto estos procesos en otros sitios y que nos vienen a contar el por qué se han dado esas polarizaciones y sobre todo lo que más preocupa es el tema de la pobreza, ¿no? El hecho de quién está tirando del hilo de esos discursos erróneos que hacen que la mayoría de la población pues se pierda y se confunda en cuanto a lo que se dice y lo que se hace, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Pasan cosas dentro de la política de nuestro país que luego se meten en la batidora y salen con conclusiones completamente diferentes, que se digamos, se meten en el discurso común de todos los ciudadanos cuando realmente no tienen una base fidedigna, ¿no?
Pues Rafa, absorbe toda la información que en ese congreso se está aportando, porque la semana que viene y la próxima tendrás que ponerla aquí en conocimiento de nuestros oyentes, y en la mía personal, que me apetece muchísimo escuchar tus conclusiones, porque en todos estos congresos al final lo que hay son conclusiones, ¿no?
Sí, bueno, hay debate, ¿no? Y un cambio de opinión, pero al final la mayoría de las presentaciones son estudios que se han realizado con conclusiones y con conclusiones estadísticas, y un poco lo que nosotros debatimos es la metodología, el por qué salen esas conclusiones y no otras, o si descubrimos algún gaps en la forma de con la que se ha trabajado ese proyecto, ¿no?